Gracias. Bueno, quiero agradecer a los organizadores para invitarme a exponer. Voy a hablar de experiencias de otro tipo de migración, una migración norte-sur que también tiene importancia para el Ecuador. Es un tema que estudio en el Ecuador desde el 2011 y los resultados han sido comunicados en publicaciones hasta ahora, incluso a Nina Migrante, Pasos Edito en español, pero los resultados también forman parte de un libro que será publicado en el inglés por la University of Minnesota Press en el otoño. Entonces, esa migración norte-sur, o una migración que se llama también migración de estilo de vida, es una migración relativamente privilegiada. Hablamos de ciudadanos de países más ricas en el sistema mundial, que son motivados por la búsqueda de mejor calidad de vida, mejor temperatura, mejor coste de la vida. Pero es una migración también promovida y altamente relacionada con el turismo y la construcción residencial. Entonces, hay empresas de marketing o de turismo, tal por ejemplo como International Living, pero hay otros, Home Hunters International, otras compañías que participan en un discurso en la cultura popular a divulgar un poco la idea de vivir al exterior, a vivir en otra cultura. Y especulan, esas empresas especulan en la compra y venta de bienes raíces en comunidades receptoras, en las comunidades que promueven. En el caso de destinaciones en América Latina, el menor costo de la vida es determinante para esa migración, tal para las motivaciones de las y los migrantes, que para la publicidad de las empresas de estilo de vida internacional. El mercado para esos estilos de vida internacional y transnacional norte-sur se incrementa al momento por dos principales motivos. Entonces, el número de gente que está llegando en el Ecuador está en aumento por dos motivos, unos culturales y otros económicos. En términos culturales, estamos viviendo un momento demográfico del baby boomer, de la generación de baby boomers, es decir, una generación que nació en la posguerra norteamericana y que vivió grandes cambios culturales por toda su vida. Y su proceso de envejecimiento está caracterizado por lo que la literatura en gerontología designa active aging, o un proceso de envejecimiento activa. Y también un proceso de envejecimiento que está muy reflexivo sobre cómo envejecer de manera exitosa, ¿vale? Los baby boomers quieren ser exitosos en su manera de envejecer. Eso es una forma cultural de envejecer muy particular a ese momento histórico en el cual vivimos. E implica un estilo de vida marcado por actos de consumo vinculado a una vida activa que podría incluir viaje, salir a cenar, a ver películas, a tomar copas con amigos en bares y restaurantes y etcétera. Bueno, todo eso requiere, por supuesto, ingresos y eso nos junta el lado económico. Y es que la jubilación de los baby boomers ocurre ahora en una época de desestabilidad económica y es una generación que está más endeudada y con menos ahorros que otras generaciones de jubilados en la posguerra. Entonces, es una generación de jubilados que son impactados por la política de austeridad, de la precarización del mercado laboral, de cambios a familiares. Entonces, es una generación que vivió el aumento de tasas de divorcio, que frecuentemente eran costosos durante los años 70, 80, 90, por ejemplo, y también de desequilibrios económicos globales. Han vivido la crisis económica de 2008, pero también el crash de los mercados en el mercado inmobiliario en Estados Unidos en 1989 y también de los activos en la bolsa en el cual muchos tienen sus ahorros invertidos y eso en el 2000-2001 tanto como en el 2008. Entonces, la migración de norteamericanos al sur de Ecuador es principalmente, no totalmente. Hay gente que van por diferentes motivos, pero yo designo esa migración una migración económica. La migración económica principalmente se asocia con la migración de trabajadores del sur global hacia el norte, pero lo que está ocurriendo ahora en el Ecuador es una expansión de nuevas formas de migración económica que implican también esos migrantes norteamericanos en lugares como Cuenca, en Cotocachi, en Vilcabamba, que son y que se consideran más bien que yo no creo que son así, pero ellos se ellos se consideran, vamos a ponerlo así. Ellos se consideran refugiados económicos y a veces también mencionan que son refugiados de salud, es decir, que el costo de la salud en el sistema privado de Estados Unidos es demasiado caro para que ellos puedan vivir de modo cómodo en su país. Entonces, para vivir, para jubilar en muchos casos, necesitan encontrar zonas de menor costo. Y esas condiciones, que son condiciones culturales y económicos, son tales que esa migración pueda continuar a crecer en el futuro. En términos culturales, en Estados Unidos y Canadá, los jubilados buscan señales que su envejecimiento es exitoso. Y por supuesto el viaje es una marca, es marca que el proceso de envejecimiento es exitoso. Y por supuesto dentro de esto, transnacionalizar su jubilación hacia una cultura, un país diferente, es una marca de distinción importante para muchos de la gente con quien yo he hablado. Y por supuesto, de otro lado, la economía de los jubilados sigue con gran riesgos de deterioro en los próximos años, tal en Canadá como en Estados Unidos, donde hay la posibilidad de futuras reformas al Obamacare y también recortes a la seguridad social para pensionados que podrían estimular más migración de estilo de vida hacia comunidades como Cuenca, en el sur del Ecuador. Vemos junto a esto el offshoring o la externalización del cuidado de los ancianos. En muchos casos hay empresas que están promoviendo cadenas de cuidado, no solamente del sur hacia el norte, es decir, de trabajadores que van a hacer el trabajo de cuidado, pero también norte-sur, es decir, que los clientes mismos, en muchos casos, están siendo transnacionalizados, es decir, externalizados a zonas donde el costo de la salud es menos caro. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí, perfecto, muy bien.
Sí, perfecto, vale. Entonces, con todo esto, hay que preguntar desde la perspectiva del Ecuador. ¿Qué significa esto para el país y para sus relaciones sociales? Entonces, quiero hablar un poco de esto. De un lado, hay algunas posibilidades que son abiertas por esa migración. Aunque el número de migrantes norte-sur es relativamente poca, son económicamente importantes. Entonces, según las estadísticas del gobierno, había 8.000 residentes de Estados Unidos y 4.000 canadienses y europeos con visa de residencia viviendo en Cuenca en el 2010. Esos números podrían haber aumentado entre tiempo y no sabemos. Son probablemente números poco exactos. No hay número que cuenta, por ejemplo, De lo que yo sepa, no hay número que cuenta quién regresa a casa dentro de ese 8.000. Según lo que yo sé de la comunidad norteamericana en Cuenca, no todos se quedan más de un par de años, muchos regresan. Ni cuenta la gente que, por ejemplo, pueden llegar con visa de turismo y que se quedan. No sé, no tenemos un estimado de cuántos se quedan al país de forma irregular, pero hay algunas. Y hay que considerar también que junto con esos migrantes residenciales que son residentes en el país, hay varios miles de semi-migrantes o de turistas residenciales, gente que llegan como turistas para varios meses, quizás un mes, quizás 2 o 3, para averiguar si pueden venir o no a Cuenca, si quieren vivir en el país o no. Entonces es un poco dentro de un circuito de turismo particular. Pero si asumimos que hay 8.000 extranjeros viviendo ahí, que podría ser un número exagerado. Pero que podría ser una subestimación también. Si hay 8.000 extranjeros ahí y asumamos que están gastando en promedio 1.500 por mes, que sería el promedio mensual de la seguridad social en Estados Unidos, un poco más quizás del promedio. Dejarían 144 millones de dólares al año en la economía de Cuenca. O sea, eso representa casi 10% de los recibos turísticos por todo el país dentro de un año. Esos números son probablemente un poco exagerados, pero demuestran la potencia de una población relativamente pequeña de migrantes. Para estimular la economía local. Hay otras hay otras impactos, vamos a decir, positivos, pueden ser fuentes de trabajo local, bien que principalmente creo que hay que ser consciente del hecho de que ese trabajo es principalmente en sectores de servicio, donde reproducen relaciones de paternalismo y de soborno colonial. La creación de trabajo en varios sectores es principalmente en sectores de servicio, donde la gente que son empleados son al servicio de clientes del norte. Es una migración que aumenta la capacidad del voluntariado, visto que muchos jubilados de Estados Unidos y Europa inician o participan en proyectos de voluntariado con comunidades desfavorecidas, y allí también hay reproducción de relaciones paternalistas y el voluntariado, bien que apreciado por los que benefician de él, no afecta las causas de la pobreza y la exclusión. O sea, una distribución de riqueza e ingresos desigual, tanto dentro del Ecuador que entre el Ecuador y otros países. Entonces, no es para disminuir las posibilidades que esa migración puede tener, esos impactos, pero tampoco es de romanticizar ese impacto tampoco. De otro lado, bien que hay beneficios potenciales, hay también retos y nuevos desafíos que provoca esa migración norte-sur. Y creo que eso es muy importante a considerar. El ingreso al país que proviene de esa migración no está distribuido de forma igualitaria en las comunidades receptoras. Existen posibilidades de mayor economía por la parte, sobre todo, de familias terratenientes y comerciales. Son las clases que han beneficiado más que lo promedio durante el boom de la construcción que vivió Cuenca en los años 2008-2014. Si hablas con gente de clase popular, hablan sobre todo de incrementos de la costa de la vida y en los últimos 3 años hablan más de lo difícil, en muchos casos, lo difícil que es de encontrar trabajo. Hay entonces también la posibilidad de incrementar las arriendas en lugares, sobre todo céntricos de la ciudad, de lugares como Cuenca, o lugares que son designados como propicio para recibir migrantes de estilo de vida, puede tener desplazamiento de poblaciones que a lo mejor ocupan tierras de forma semilegales o que están utilizando tierra por agricultura, que luego hay un cambio de uso de la tierra para motivos de construcción de casas, etc. Y es una migración que puede siempre ir a otros sitios. Entonces hay mucha inversión en infraestructura para recibir esa migración residencial, semiturística, pero también hay inversión en Medellín, en Panamá, en lugares en Costa Rica y en México. Entonces requiere siempre una política pública de gestión activa para fomentar el turismo y el ocio, para acentuar la oferta cultural y etcétera. Y a veces eso va en contra de los intereses de clases populares y trabajadores en comunidades como Cuenca. Hay reformas por la parte del municipio de Cuenca, por ejemplo, que intenta rendir el espacio de la ciudad más receptivo para el turista y que quita el espacio a grupos populares, como los vendedores de la Plaza San Francisco, que han tenido que quitar sus puestos durante la remodelación de una plaza que tenía como visión global esencialmente hacer una plaza turística, lo que significa no solamente el desplazamiento de gente más pobre, pero también un blanqueamiento fenotípico del espacio público de la ciudad, y creo que eso puede ser un desafío importante para la política local.
Matthew, estamos ya cortos de tiempo. Si quieres decir algo para concluir, justo.
Gracias. Estoy más o menos al final. Eso, bueno, hay que mirar hacia los retos tanto como los beneficios.
Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh?